información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza El Informador. Les recordamos que a partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos ahora sí con las informaciones. Los ministros del Comité Político se mantienen reunidos a esta hora en el Palacio de la Moneda, afinando el proyecto de reconstrucción nacional. Los detalles desde La Moneda con Bárbara Paillal.
Sí, ya por casi 5 horas se mantienen reunidos acá en el Palacio de la Moneda la mayoría de los ministros del Comité Político. Hablamos de los ministros de Interior, de las Express, de Segegov, de Hacienda y también de Desarrollo Social, todo para intentar resolver uno de los puntos claves del actual Ejecutivo, el cómo ingresar el proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional durante la próxima semana al Congreso Nacional. En lo que sabemos, también estuvo presente en este encuentro el presidente de la República, José Antonio Kast, unos minutos, y también ha sido parte de esta cita el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya lo decíamos, quien realizó una presentación a sus pares, y se han ido revisando entonces una a una estas más de 40 medidas que son parte del proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional. Todo entonces para intentar resolver si este proyecto se ingresa en un solo paquete de medidas o si entonces se va a ceder y se va a ingresar de manera parcelada distintos proyectos ya divididos por las distintas áreas que aborda este proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, pidió bajar el tono tras la respuesta del gobierno al ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Los detalles con Benjamín Guerrero.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, pidió bajar el tono tras la respuesta del gobierno al ataque que sufrió la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia. Esto luego que la vocera Mara Cedini afirmara que existe un antes y un después tras esta agresión. La parlamentaria condenó el hecho y solidarizó con la ministra, pero advirtió que la clase política debe actuar con responsabilidad en el lenguaje que utiliza. A su juicio, dijo, frases como esa pueden interpretarse como señales de endurecimiento o confrontación en un momento delicado para el país. Parisi sostuvo que Chile necesita justamente lo contrario, más prudencia, diálogo y respeto. Añadió además que las personas están cansadas de las peleas y que la política debe dar señales de convivencia, evitando discursos que profundicen la polarización. Bio Bio, la radio.
Diputados republicanos entregaron una propuesta para crear el rol único de vándalos. Nos cuenta más Ignacio Mabe.
A las manos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, llegó desde la bancada del Partido Republicano la serie de propuestas para la elaboración del denominado rol único de vándalos. La iniciativa, propuesta por los diputados Zamora, Barquiesi, Becerra y Rodríguez, busca entregar al Estado herramientas para identificar y registrar y sancionar a personas que participen en actos de vandalismo. Entre las medidas planteadas por los parlamentarios se incluyen multas, trabajos comunitarios, restricciones para asistir a eventos masivos, pérdidas de beneficios estatales y mecanismos de reparación para los daños causados. Junto con la entrega del documento, los parlamentarios hicieron un llamado a abrir un debate sobre las diferentes maneras para poder así enfrentar el deterioro del orden y recuperar los espacios públicos.
Gracias, Ignacio. Y la radio tuvo acceso a la terna del Ministerio de Salud. Atención, para escoger una nueva Seremi en Valparaíso. Esto a propósito de la renuncia de Aldo Ivani. Fabián Corrotea tiene los detalles.
La radio tuvo acceso al principal nombre que lidera la terna para asumir el cargo de Seremi de Salud en la región de Valparaíso. Se trata de la doctora Mariol Luan, quien actualmente se desempeña en el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. Actualmente, la doctora Mariol Luan está cumpliendo un periodo asistencial obligatorio, PAO, el cual obliga a los profesionales de salud a trabajar en el sistema público. en cuanto a sus estudios becados. Es por ello que, según pudo conocer la radio, desde La Moneda, desde el Ministerio de Salud, llamaron al Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca para pedir la suspensión del pago por parte de Mariol Luan y así asumir el cargo de Seremi de Salud en la región de Valparaíso. Todo tras la renuncia de Aldo Ivani luego de apenas 3 días de haber asumido el cargo durante la semana pasada. Bio Bio, la radio.
La información del deporte a esta hora con Diego Osorio.
Y buenas noticias para la selección chilena sub-17 que acaba de ganarle 1-0 a Paraguay, al local en el torneo sudamericano de Asunción, tanto marcado por el delantero de Universidad Católica, el chico Amaro Pérez. De esta manera Chile llega al cuarto lugar del grupo, prácticamente va a buscar un lugar de los 7 que hay para el próximo Mundial de Qatar. 7 puntos tiene Ecuador ya clasificado a la ronda final, 5 Uruguay, 4 puntos para Colombia y Chile, queda con 1 Paraguay prácticamente fuera de carrera. Triunfo de la selección chilena sub-17 que dirige Ariel Leporati, que va en busca entonces, incluso ganándole a Ecuador el próximo domingo, de las semifinales del torneo sudamericano por el cupo mundialista. Bio Bio Deportes, Bio Bio, la radio.
21 horas, 6 minutos, hasta aquí la revisión de las noticias. Siga en compañía de la radio a las 22 horas, un nuevo informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Bio Bio, la radio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número 1 en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza.
Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos.
¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares?
Te hablo de la red de 22 parques urbanos de ParqueMet, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada.
¡Entonces vamos!
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Hoy en la radio con Mario Álvarez.
Radio con Mario Álvarez. 9:12 PM. Estamos de vuelta, auditores. Qué felicidad estar junto a ustedes un poquito más temprano que de costumbre. No piense que el trasnoche partió antes, no, por favor. No, no se ha cambiado de nuevo la hora. Lo único que sube o baja es la benzina. Y pucha, que no baja. Bueno, hay un palito ahí. Nunca está de más. Ya, un palito. Sí, claro. Sí, claro. Hay que aprovechar la plataforma, ¿no? Hay que aprovechar la plataforma.
Por favor.
9:13 PM. Nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp al +569-9207888. Usted conoce nuestro número de WhatsApp, ya lo ve también en pantalla. Nos puede llamar al 800-810-810 si lo que necesita es salir al aire, si lo que necesita es contar algo, una historia, lo que haya ocurrido. Nos llama, es línea gratuita, no necesita el ¿se acuerda el cobro revertido? ¡Mamá, llámame! No. Quedé en un taco, no alcancé a llegar, ¿se acuerda? Ya no está la tarjeta esta TLP, no. Usted llama 800-810-810, no importa si no tiene saldo, de teléfono fijo, de teléfono en del teléfono celular, nos llama y automáticamente se conecta con nosotros y nos cuenta lo que está pasando. Bien, hablemos un poco de la operación Renta con el comienzo de la operación Renta 2026. El Servicio de Impuestos Internos liberó un calendario que muestra las fechas en que los contribuyentes van a recibir su devolución dependiendo del periodo en el que realice la declaración de renta. Eso es muy importante. Si lo hace tarde, va a recibir eso más tarde. Pero, de esta forma, las personas naturales y empresas pueden anticiparse a conocer de antemano los plazos, incluso para quienes opten por recibir la devolución por cheque. Hay una nota que está en nuestro sitio web, biobiochile.cl, que se las puedo ofrecer. Auditores me la piden a través del WhatsApp y yo se las envío para que ustedes puedan conocer de este calendario. Pero queremos hablar de la operación renta, cuáles son los plazos, cómo es el trámite, qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen, digitalmente hablando, no están muy familiarizadas con los sistemas computacionales, es muy importante poder saber qué hacer en ese caso. Y estamos con Sergio Alburquenque, que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, de la UDP. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias por tu tiempo.
Buenas noches, Mario, y buenas noches a todos los auditores.
Operación.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por conversar tan tarde o tan temprano para algunos, para los que estamos recién partiendo la jornada laboral es temprano. Mejor antes que tarde, ¿no? Operación Renta, ¿cómo ves este nuevo calendario? ¿Cómo debemos empezar a hacer este trámite pensando en los auditores que nos están escuchando para iniciar esta conversación?
Bueno, el trámite o la fecha, el trámite es por la... El plazo para realizar este trámite se inició el primero de abril y vence en principio el 30 de abril para aquellas declaraciones con pago, que es importante tenerlo en consideración, porque pueden haber declaraciones sin pago y van a ser declaraciones sin pago aquellas en que el contribuyente tenga derecho a devolución, y en ese caso el plazo para presentar la declaración vence el día 8 de mayo y no el 30. Pero para quienes tienen que pagar, el plazo vence el 30 de abril.
Claro, y nos queda claro cuál es la fecha de pago. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, Sergio, de personas que, por ejemplo, no estén familiarizadas con el tema digital? Hablamos de que hay una digitalización que está en curso, hay personas que de pronto, bueno, la gran mayoría tiene teléfonos celulares, pero puede ser algo medio engorroso. ¿Tú recomiendas ir, por ejemplo, físicamente a la oficina de servicio impuesto interno?
Mira, hace no mucho tiempo se modificó el código tributario y se estableció expresamente como uno de los derechos del contribuyente y una obligación del servicio de impuesto interno de precisamente facilitar las condiciones para aquellas personas que no estén familiarizadas o que no tengan, digamos, posibilidad de acceder a medios tecnológicos, al punto que tienen la obligación de disponibilizar los equipos correspondientes, incluso eventualmente podría presentarse, digamos, de forma material a partir del formulario 22 de declaración de impuesto a la renta.
Ya, o sea, en el fondo hoy día eso está asegurado. Y los auditores que nos están escuchando pueden ir a tomar esa determinación, que puede ser mucho más rápido, ¿no?
Sí, y exigir, digamos, su derecho si es que, digamos, no estuvieran habilitadas las condiciones, digamos, en la oficina del registro civil correspondiente.
Ya.
Pero como digo, hoy por hoy, expresamente está señalado como un derecho de los contribuyentes y un deber, una obligación del servicio de impuestos internos.
Claro, ponerse al día con los impuestos, por cierto que es importante y deben estar dadas todas las condiciones. Si no, es difícil, mejor no hago el trámite. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo de tanta plata que tiene que declararse, por cierto, ¿no? Tiene que estar esa operación dada.
Claro, y es importante realizar el trámite porque hay que decirlo y hay que precisarlo, que si no se realiza el trámite habiendo obtenido rentas, digamos, durante el año 2025, el Servicio de Impuestos Internos tiene 6 años para fiscalizar. 6 años, contados desde el 30 de abril, en este caso de 2026. Y después, digamos, aplicar las multas, reajustes e intereses correspondientes.
Claro. Esto ya depende después de la tesorería, ¿no? Ahí pasa, hay otro proceso.
No. El Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar si un contribuyente no presenta su declaración.
Claro. Sí.
En el caso establecido, el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar en el plazo de 6 años y la tesorería puede cobrar
eso,
el impuesto
tal cual
dentro del plazo de 6 años.
Claro, después te puede quedar claro, un remanente que puede ser, puede variar. ¿De cuánto estamos hablando? Hablemos un poco de eso, Sergio, aprovechemos. Si una persona no hace este trámite, digamos que no lo hace y percibió rentas durante el año, sueldos, incluso boleta honorario, etcétera, si no hace su trabajo de hacer este trámite, ¿cuáles son los intereses que pueden...? Hablemos de rentas de... Hagámoslo con un sueldo mínimo, por ejemplo, de 500 mil pesos en adelante.
A ver, lo que pasa es que con un sueldo mínimo van a quedar exentos de impuestos.
Ya,
porque
entonces
hay que tener en consideración que en promedio para que alguien quede grabado con el impuesto a la renta, pero estoy hablando de personas naturales, debe tener, digamos, ingresos líquidos totales equivalentes, digamos, a 11.265.000 pesos, claro. Es decir, algo más de 900.000 pesos líquidos mensuales. Y hablo de líquidos porque a eso hay que restarle naturalmente cotizaciones previsionales y otros conceptos.
Claro. Entonces hablemos de interés.
Los recargos, sí, sí. Los recargos comienzan con el reajuste, que es la variación del IPC, que va desde el periodo en que debió declararse el impuesto hasta la fecha en que se declara y paga efectivamente. Si consideramos cómo están las cosas hoy por hoy, que el último IPC fue de un 1% y que se proyecta que el del mes siguiente va a ser de 1,6% y que el del año va a superar el 4%, para que se hagan una idea, digamos, de cuánto podría aumentar el impuesto no declarado solo por concepto de reajuste.
Hablemos también de otro tema. Sí, sí, a ver si, si te escucho.
Los intereses y las multas. Claro. Es decir, uno puede deber, digamos, una cantidad por concepto de impuesto relativamente pequeña, pero puede acabar pagando una cantidad bastante sustantiva solo por concepto de reajuste, intereses y multa. Es verdad que el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería tienen la posibilidad de condonar. No el reajuste, pero sí los intereses, las multas, y puede llegar a esa condonación hasta un 70%. Pero no deja de ser considerable, digamos, la cantidad que eventualmente se puede pagar, además de del impuesto no declarado y pagado.
Claro, yo estaba revisando también que dentro de la operación Renta 2026, hoy día se estaba considerando también la retención de la devolución de los impuestos si hay deudas morosas del crédito conal del Estado, ¿no? El CAE. Hablemos un poco de eso. A ver, esto también hoy día ha cambiado porque hoy día se está generando. El gobierno ya fue bastante enfático en decir que va a haber una. Hay morosos que van a tener que pagar, que tienen, obviamente, tienen ciertas características. Hay sueldos que son más caros, que son sueldos más altos y que, claro, no iría con esa plata. Yo debiese, en el mejor del caso, pagar lo que debo, ¿no? Pero ahora, ¿cómo ves esa situación también del CAE?
Y si no lo hacen. Efectivamente, digamos, la tesorería podría retener parte de la devolución. Y no solo a los deudores del CAE, sino que también a los deudores de pensiones alimenticias.
Claro.
Es decir, una de las formas a través de las cuales, digamos, se puede solucionar el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias es precisamente la retención de las devoluciones que eventualmente tengan derecho a estas personas.
Claro. Sí, esto va a ser una situación bien. Bueno, ahora se va a saber muy bien cómo va a pasar, porque ha comenzado el cobro a los deudores del CAE. De hecho, la tesorería ya detalló ahí un instructivo, si se quiere, donde aparece absolutamente todo. Ahora, la recomendación, por cierto, la que tú haces, me imagino, es ponerse al día con todo esto. Pongámonos en el caso de una persona que, por ejemplo, no ha pagado nunca, no ha hecho nunca este trámite, porque puede pasar de personas que, la verdad, se hayan desentendido el tema y deben haber muchas personas que deben tener una deuda. ¿Qué es lo que tú recomiendas hacer? Ir directamente a la Tesorería General de la República, ir a preguntar, efectivamente, porque ya sabe que nunca he hecho la operación renta y no me manejo con los computadores, la verdad no sé cómo hacerlo, me desentendí este tema porque, bueno, por X motivo, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendas tú?
A ver, más que a la Tesorería, porque la Tesorería tiene la función de recaudar.
Claro.
Más que, o sea, de cobrar los impuestos, la recomendación es ir al Servicio de Impuestos Internos o hoy por hoy, por ejemplo, la de DECON, que es la Defensoría del Contribuyente, está prestando asesoría a este respecto, sin perjuicio, digamos, de otros establecimientos educacionales, institutos, etcétera. Pero yo diría, como recomendación general, porque esto hoy por hoy en la mayoría de los casos se hace, digamos, online, y a partir de la propuesta que nos ofrece el Servicio de Impuestos Internos. Pero ahí viene, quizás la recomendación no es aceptar, sino que verificar que la propuesta que elaboró el Servicio de Impuestos Internos se haya hecho sobre la base, digamos, de toda la información, porque de lo contrario va a ser observada en su momento. Vamos a tener que eventualmente rectificar y pagar, digamos, los recargos legales mencionados. Por lo tanto, en ese contexto, cuando uno ingresa a declarar, digamos, con su RUT, su clave única, se va a encontrar con, entre otra información, con información para declarar. Y ahí va a encontrar los informantes o los agentes retenedores. Es decir, doy algunos ejemplos. Si la persona tiene contrato de trabajo y recibió sueldos, pero además recibió honorarios, quienes le retuvieron parte del honorario, quienes le pagaron los sueldos, tienen la obligación de emitir los certificados correspondientes.
Claro.
También la AFP, respecto a las cotizaciones previsionales efectuadas durante el ejercicio, si alguien es socio de una sociedad y retiró utilidades o se distribuyeron dividendos, también hay un certificado si alguien tenía una libreta de ahorro, un depósito a plazo, un fondo mutuo en un banco, una institución financiera. Toda esa información, todos esos certificados aparecen en este link, digamos que se llama información para declarar. Y la recomendación ahí es revisar primero si todas las personas con las cuales me relacioné y que eventualmente, digamos, generaron alguna renta, emitir los certificados correspondientes.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí. No, me queda clarísimo.
Eso es clave.
Eso
es clave. Porque si está toda la información, eso significa que la propuesta que nos está haciendo el Servicio de Impuestos Internos cuenta o se realizó en base a toda la información y no habrán cuestionamientos posteriores. En caso contrario, nos van a observar la declaración, vamos a tener que eventualmente ir al servicio,
claro,
explicar por qué se genera esa diferencia y pagar los reajustes, intereses y multas respectivos.
Mira, estaba revisando acá también, acá nos preguntan, hay un auditor que nos pregunta respecto, por ejemplo, a la devolución de los 500 mil pesos. Esto yo me imagino que se refiere a este bono a la clase media o del préstamo solidario. Entiendo que esto sigue operando bajo la misma modalidad de cobro y retención. De hecho, entiendo que si uno mantiene la deuda y te correspondía recibir una devolución de impuestos, da la impresión que del año 2025, digo, la tesorería aplica esa retención, ¿cierto? De forma automática, para abonar.
Sí, aparece en el formulario. De hecho, quienes se encuentran en esa situación tienen la obligación de presentar la declaración de impuesto a la renta. Y naturalmente que le aparecerá, digamos, el crédito solidario si es que se encuentra en esa situación.
Claro, ahí está. Hay un calendario completo que se los puedo hacer llegar a auditores, que hay un calendario que está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Ahí están todos los detalles de cuándo se va a recibir la devolución, porque mientras antes lo haga, evidentemente la situación es completamente más rápido, ¿no? Esto es el principio: mientras antes lo hace, más rápido va a salir de esta situación. Y lo otro que quería preguntarte, te escucho.
Y hay una recomendación: si tienes derecho a devolución y quiere obtener la devolución más rápido, al final del formulario le va a aparecer una ventana donde puede colocar el banco y el número de cuenta corriente donde quieren que le depositen, digamos, la devolución. Porque si no señala esto, le van a emitir un cheque. Y el cheque lo van a emitir más tarde, el día 29 de mayo.
Claro. Claro, ahí hay un tiempo considerable. Bueno, acá lo último que nos preguntan, un auditor que nos llama, nos dice, ¿qué pasa en el caso de cuando se cae la página, cuando hay un problema? ¿Cómo responde el servicio frente a eso? ¿Qué debemos hacer? Porque, bueno, obviamente la recomendación es hacerlo antes de la fecha límite, porque eso es obvio, justo el día en que va a terminar esta final de mes, evidentemente va a haber mucha gente conectada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se cae la página? ¿Qué debe hacer uno ahí? Y directamente lo que tú decías, y directamente ¿cómo se hace responsable el servicio de impuesto interno?
Ahí hay una cuestión. Yo creo que hay horas durante podríamos decir, la jornada normal de trabajo, la página está bastante saturada y las posibilidades de declarar, la verdad es que es bastante complejo y por lo tanto, no sé, hacer la hora un poco atípicas o muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana, hay más posibilidades, digamos, de que la declaración pueda hacerse de forma correcta y el sistema no se caiga o no quede pegado. Ahora, también puede ocurrir, y ha ocurrido, que se recibe la declaración, pero en definitiva no ingresa al sistema. Ahí la recomendación es llamar al servicio o comunicarse, digamos, por los canales que este tiene, algunos online, y lo que le van a responder es que para tener certeza de si la declaración ingresó o no, tienen que transcurrir, si mal no recuerdo, 2 o 3 días.
Claro. Oye,
transcurrido ese plazo, la declaración no aparece, digamos, como presentada, habría que presentarla, naturalmente, o volver a presentarla.
Ahora hay un tema que no es menor, que nos escribe un auditor, dice que todavía no ha hecho la posición efectiva de una persona que ha fallecido y que no ha generado el trámite correspondiente. ¿Qué se hace ahí?
Lo que pasa es que, ahí estamos hablando de la posesión efectiva. La posesión efectiva significa que tienen los herederos, digamos, el plazo de 2 años para declarar y pagar el impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. En este caso, el impuesto a la herencia, que es un impuesto distinto al impuesto a la renta. Ahora, puede suceder que los bienes que dejó el causante estén generando rentas, ¿verdad? No obstante que no exista la posesión efectiva todavía. En ese caso, quien tiene que declarar dentro de los primeros 3 años se supone que es la comunidad y no cada comunero en proporción a la cuota que le corresponde, digamos, en el patrimonio dejado por el causante. Ahora, esto tiene un límite temporal que es hasta 3 años contado desde la muerte del causante. Yeah. Pero reitero, esto solo ocurre en la medida de que los bienes dejados por el causante estén generando renta. Por ejemplo, si se trata de bienes raíces, ¿verdad?, que están arrendados o hay depósitos a plazo que están generando intereses, en ese caso se supone que quien tiene que declarar es la comunidad y no cada heredero en proporción a la cuota que le corresponde, por lo menos esto hasta un límite temporal de 3 años.
Ya, nos queda claro. Sergio, quiero agradecerte por haber conversado con nosotros. Sergio Alburquenque, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, que conversa con nosotros ahora aquí en Hoy en la Radio. Gracias por tu tiempo, Sergio, por estar con nosotros esta noche.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Chao, que te vaya muy bien. Gracias. Chao. Vamos a ir a la pausa, 9:32. ¿Cuándo va a recibir la devolución? Todos los datos, si hace la declaración de renta desde el 9 de abril, es decir, desde el día de hoy en adelante. El calendario completo lo tengo en mi poder, está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Nos escribe, nos dice, oiga, ¿sabe que no tengo el calendario? Necesito saber. Se lo envío, no hay ningún problema. Usted me lo pide a través del WhatsApp de la radio y se lo envío de inmediato para que esté al tanto. Lo puede compartir con sus seres queridos, con el grupo de amigos, etcétera. Tantos memes que se comparten. Bueno, comparta la información de la operación de la renta. Alguien se lo va a agradecer, sin duda. Quiero aprovechar a mandar 2 saludos. Primero a Juan Francisco Ortún, profe Ortún, que me lo topé hace un rato, estuvimos ahí conversando. Me dijo, te voy a estar escuchando cuando estemos camino a mi casa. Y también a Jorge Mayorga, que me trajo a la radio, periodista también, Jorge Mayorga. Me dijo, si no me saludas, no te llevo más a la radio. Ahí está el saludo a un gran amigo, gran periodista también, entrevistador. Ya, nos vamos a ir a la pausa. Ahí sí, ¿les parece? 9:33. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos haciendo Hoy en la Radio a través de BioBio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial, desde $22,990,000. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola, soy Paula Sharin, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y lo recomiendo.
No lo vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando. Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tardes.
Invita a Radio Bio Bio.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Hello, tejanos! Texas Swim llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Con los descuentos, Mi Mascota de Cruz Verde, protégelos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
Si estás pensando en comprar un auto, hazlo con tranquilidad. Ven a Autos Usados Bruno Fritsch. Más de 1,000 vehículos disponibles de las mejores marcas, revisados por expertos y con cobertura mecánica. No quedas conforme, te lo cambiamos. Ándate a la segura, compra con respaldo y la confianza que solo te da Bruno Fritsch. Visítanos en nuestras sucursales y en bf.cl.
Mario Álvarez.
Cuando pienso en ti y te recuerdo, la noche fría cae aquí, yo me desvelo. Tu carita y tu sonrisa es lo que llevo guardado en las hojas de mi cuaderno. Si no estás, yo no sé qué hacer, me muero de pena. Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema. Si no sentir el ritmo de tu corazón que marca el paso del amor. Aparece y ven conmigo esta noche, perdamos la razón. Si no estás, yo no sé qué hacer, me muero de pena. Yo no sé qué hacer, el frío me quema.
Houston, no tenemos un problema. Estamos acá en hoy en la radio, 9 de la noche con 40 minutos. Y estamos, vamos a hablar acerca de lo que estamos viendo en pantalla. Si usted nos está escuchando por la radio, estamos viendo las imágenes espectaculares que entregó la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, respecto al lado oculto de la Luna, que no es lo mismo que el lado oscuro. Le vamos a preguntar a nuestro experto que nos acompaña el día de hoy, Pablo Ramírez, profesor de ciencias, el profe Pablo, que le apasiona enseñar utilizando la creatividad, la innovación con sus estudiantes para que puedan entender los fenómenos más interesantes de las ciencias, porque educar es liberal. Asegura Pablo. Pablo, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Nos trajo una cantidad de artilugio aquí, impresionante, siento que estoy en una clase de ciencia. ¿Cómo estás, Pablo?
Eso, muchas gracias por la invitación, muy bien, un poco resfriado, disculpen la voz, pero y muy entusiasmado, muy contento por todo lo que ha pasado con esta misión. Así que feliz de estar acá.
Como profesor de ciencia, ¿hace cuánto esperabas que esto ocurriese?
Toda la vida, toda la vida, porque siempre escuché a mi papá y a mi abuelo que ellos vivieron el alunizaje del 69. Entonces, claro, yo viví, tengo 42 años, he vivido en una época en que solamente he visto astronautas salir a la estación espacial, no a la Luna. Entonces, es impresionante también que estamos viviendo una carrera espacial distinta a la de los años anteriores.
Esto que estamos viviendo, para entender la magnitud, se va a enseñar en los libros de historia, probablemente. En los libros de ciencia se van a enseñar. Sí. Muchos de los hallazgos que tengamos, que lleguen mañana, a las prácticamente hasta ahora ya vamos, mañana, 24 horas más, sí, vamos a saber si llegaron bien estos cuatro astronautas o no. Es algo histórico.
Es histórico porque se están cumpliendo ciertos hitos, ciertos récords, que antes no existían, obviamente. Por ejemplo, la primera mujer en que puede orbitar la Luna. No, más que llegar en sí, orbitar, porque hay mujeres que son astronautas pero no han llegado a la Luna.
Christina Koch,
un afroamericano, y que también abrieron la puerta a otro país, que era un canadiense. Entonces, de alguna forma, es algo social, algo histórico, es la distancia más lejana que el ser humano ha estado de la Tierra, superó al Apolo 8. Entonces, dar esta vuelta no es solamente sacar fotos y decir, oh, estuvimos lejos, sino que es un récord histórico que da pie para la siguiente carrera espacial.
¿Entre China y Estados Unidos?
Claro, porque ahora ya China tiene la intención de ir a Marte, y para ir a Marte se tienen que cumplir ciertas cosas. De hecho, eso es lo que te quería mostrar ahora, si es que...
Sí, por favor, partamos la clase, profe. Claro, partamos la clase.
Las personas puedan entender que no es llegar e ir a otro lugar. La Luna ya, nos demoramos 10 días ahí de vuelta, pero ir a Marte es otra cosa. De hecho, les traje una wincha.
La tenemos acá.
Acá.
Los que nos están escuchando ven que es una wincha de 1,50, ¿no? Un metro y medio.
Claro, un metro y medio, una wincha de medir, de costura. Entonces, Mario, que lo tiene allá a 150 centímetros de distancia al mío, tú eres Marte, a 150 centímetros.
El planeta rojo, ¿eh?
Rojo, mira,
estoy de rojo, ¿eh? Bueno, si yo, burdeo en realidad.
Burdeo. Si yo fuera a la Tierra, y lo tengo acá en el 0 centímetro, por una regla de tres sencilla, nos damos cuenta que la Luna, entre la Luna y la Tierra, la Luna debería estar en 0,25 centímetros. O sea, debería estar muy cerca de la Tierra, en esta wincha, y fíjense todo lo que hay que recorrer para llegar a Marte. Y eso es un promedio. El promedio de distancia. Porque Marte puede estar 55 millones de kilómetros y 400 millones de kilómetros. Entonces, en promedio, cuando vayan a Marte, hay que hacer bien los cálculos porque es mucho más, son casi 8 meses.
O sea, podría ser un poco más, otra wincha más podría ser incluso.
Exacto.
Oye, qué interesante, esto tú se lo haces a tus alumnos, ¿no? Como decirle, oye, fuimos de aquí a acá, ahora queremos llegar hasta allá.
Exacto, porque la idea es que ellos se imaginen en proporción que esta carrera espacial es súper importante porque es todo, mira todo el trayecto, que no hay nada entre la Luna y Marte, y todo eso tienen que aguantar los astronautas en el espacio.
O sea, básicamente los auditores que nos están escuchando tienen que tomar una cinta de un metro y medio.
Sí.
Tome la cinta de un metro y medio. Con la persona que tenga ahora mismo a su lado, dígale que vaya al otro extremo, que es lo que estamos
Exacto,
haciendo acá.
Exacto, los extremos.
Y con la punta de sus dedos, usted que está iniciando esto, haga solamente el cálculo de un centímetro. ¿o no?
Es menos de un centímetro.
Menos un centímetro es entre la Tierra y la Luna. La Luna.
Y eso ya. Nos demoramos 10 días en ida y vuelta.
Ya. Y la otra persona que lo tiene es donde está Marte. O sea, imagínese la cantidad. Y se demoraron 10 días. No 10 días, son 4, ¿no?
En es llegar. Como ida 4, 4 y medio, de vuelta otros 4, 4 y medio.
Y los otros son 8 meses, ¿no?
8 meses de ida solamente.
No, es impresionante.
Entonces, si ustedes se fijaron en las imágenes, también no es como las películas. O sea, los astronautas están apretados, lugar chico.
Esto también, Pablo, porque han aparecido una cantidad de teorías últimamente. Sí. Me imagino que te ha tocado también responder muchas preguntas a tus alumnos, me imagino, sí. ¿No? Dicen, oye, pero con toda la tecnología que hemos tenido, ¿cómo no hemos llegado antes a la Luna? ¿O qué pasó durante este medio siglo?
Exacto.
Pero estos cálculos realmente son impresionantes. ¿Por qué decía yo la importancia de los cálculos, que va de la mano con lo que tú dices? Porque esta misión Artemis estuvo 40 minutos incomunicada, si no me equivoco.
Sí.
En el lado oculto de la Luna.
Oculto de la Luna. Porque en realidad las señales que se comunican los astronautas con la NASA o la estación que la está monitoreando, son las mismas señales que uno tiene en el celular, por ejemplo. Entonces, cuando tú vas, se llaman ondas electromagnéticas. Si tú vas al metro o te subes a un ascensor, inmediatamente pierdes la señal. Si pierdes esa señal, no puedes comunicarte. Imagínate, aquí tengo un modelo de la Luna. Imagínate que yo me quiero comunicar. Aquí hay un cohetito, el Atlantis, con la Tierra, y estoy pasando justo entre medio de una masa, de una mole gigante. Claramente ahí se va a perder la señal, igual que en el ascensor, igual que en el metro.
Y además una masa que te da cierta atracción hacia ella, te viene.
Claro, por eso tenía.
Campo gravitacional, digamos.
Gravitacional. Por eso se calculó que estuvieran a 7.000 kilómetros de distancia con la Luna, porque si un poquito menos, ahí empieza el tema de la atracción. Pero 40, 42 minutos, perdieron la señal por la tremenda masa que tenían enfrente. Entonces, más conspiranoico no hay, porque en realidad la idea era justamente que esos 40 minutos aprovecharan los astronautas de sacar todas las fotos que pudiesen. Vieron hasta un eclipse.
Sí, dicen que vieron luces también. Ahora.
No, en realidad más que luces son
que
como
las luces, brillos, claro.
Brillos generalmente porque la parte oculta tiene muchos cráteres. Y la sombra y el brillo que de repente puede llegar ahí, incluso el mismo brillo que está generando la misma nave, son distintos a lo que uno ve.
Ahora, la es una pregunta básica, espero que no sea una pregunta tan. Dicen que no hay preguntas tontas.
No.
¿Cuál es la diferencia entre que sea el lado oculto y el lado oscuro? Porque muchos han hablado del lado oscuro como el disco de Pink Floyd, ¿no?
Claro.
El lado oscuro de la Luna. Pero en este caso es el lado oculto. ¿Por qué? Porque es el lado que nunca vemos, ¿no?
Claro, en realidad esa es la mejor. Definición, aquí, por ejemplo, aquí hay una esferita que está cortada a la mitad de pluma bit, y podemos asumir, ese es el lado que siempre nosotros estamos viendo. Por un asunto gravitatorio, la rotación de la Luna coincide con la traslación. Entonces nosotros vemos siempre ese lado. Pero cuando existe la Luna nueva, por ejemplo, cuando no vemos la Luna porque no le llega el Sol, le está llegando al otro lado de la Luna el Sol. Por lo tanto, hay casi 14 días que le llega radiación o la luz a un lado y 14 días al otro, que ahí es donde estamos viendo nosotros la fase de la Luna. Entonces, decir que es oscuro, no, porque le llega luz. Le llega luz del Sol. La diferencia es que nosotros nos vemos ese lado.
Entonces, quizá, para hacer la precisión, el lado oscuro, el lado oculto para nosotros.
Para nosotros, exacto.
Esa sería la forma correcta.
La forma correcta. Por eso cuando se dice oculto es porque no lo podemos ver, pero sí le llega luz, sí le llega radiación. Y se dieron cuenta que tenía más cráteres porque es como si fuera la espalda de algo que te está mirando. Los meteoritos vienen generalmente del cinturón de asteroides, los meteoritos que están entre Marte y Júpiter, pero claramente van a chocar más con ese lado antes de ingresar a la Tierra. Entonces ahí tienen mucho más meteoritos y cráteres.
¿Cuáles son las preguntas más corrientes que te hacen de tus alumnos, Pablo? Porque, a ver, hay muchos niños en las aulas que desarrollan cierta fascinación, ¿quién no? Con lo desconocido, claro. ¿Cuáles son las preguntas que...? Porque a veces los niños preguntan cosas que son muy interesantes, que incluso para los adultos que estamos con tantas cosas contaminadas, muchas veces no nos logramos dar cuenta. ¿Algo que en clase te haya sorprendido?
Sí, en realidad, muchas preguntas. Primero, ¿cómo se puede ser astronauta? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Si existe algún chileno que ha salido fuera de la Tierra? la misma pregunta que hiciste tú delante, el pensamiento que tiene la gente, con tanta tecnología, ¿por qué no hemos ido de nuevo? Pero en los libros de historia o de ciencia no aparece que hubo dos tragedias.
¿Hay más?
Donde murieron 14 personas, 7 en cada tragedia. Entonces, ir a la Luna, ir, salir de la Tierra, también considera hartos peligros. Entonces, no sé si te has fijado que Elon Musk, cuando hace sus pruebas de cohete, hace muchas pruebas. No es llegar y salir uno con personas, porque claro, se mancha una marca, se mancha una empresa, y eso generalmente lo preguntan los niños. ¿Por qué no hemos ido? Si la Luna está muy cerca o muy lejos, ¿por qué se ve tan grande si no es tan grande? En algún momento también me han preguntado qué pasaría, el ser humano puede vivir en la Luna si no tiene atmósfera, por ejemplo, si no podríamos respirar. Entonces ahí yo les decía que sí podríamos vivir quizás un tiempo, y yo les muestro este modelo. Este es un modelo del observatorio Gemini que existe aquí en Chile. Está en 3D. Con la tecnología que tenemos ahora podemos llevar impresoras para allá y sacar el material de la Luna y empezar a imprimir, como se imprime en casa acá. Entonces, uno puede llevar eso al aula con ese tipo de preguntas, porque cuando uno dice voy a hacer una casa en la Luna, se imaginan como que la casa la traen del cohete.
Claro, todos claro. Los materiales, una prefabricada.
Claro.
Una entonces, prefabricada en el Artemis.
Y ahora existe, que no existía antes, existen las impresoras 3D. Allá hay minerales, también hay agua líquida, perdón, hay agua en hielo, pero en el Polo Sur, muy escondida, en cráteres muy escondidos, no es tan fácil llegar. Entonces la vida en la Luna igual va a ser difícil. Por eso es bueno ir para allá, para saber si en Marte se puede llegar.
Ahora, todo indica que primero esto demoraría muchísimos años,
claro.
Y que primero debiese llegar una misión para que quede de forma permanente y hacer esos estudios antes de poder, por ejemplo, sacar algunos minerales. Algunos han dicho que, bueno, una vez... esto ya me estoy poniendo ya en aspecto geopolítico, pero hay muchos que han dicho, oiga, está bien, vamos todos para la Luna, pero se la van a empezar a repartir, en qué lugar hacerlo igual no, porque un símil, por ejemplo, de algo desconocido, me da la impresión que uno podría, sé que no hay algo parecido más allá de los planetas del sistema solar, uno podría hablar incluso de la Antártica, ¿no? Este territorio que está completo, que claro, es prístino, que está dedicado a la divulgación científica, donde no hay, de cierta forma, no se pueden ingresar a armas, o sea, es un continente que además entiendo que hay lugares donde no se ha ido, sería como lo más cercano, pero está dentro de nuestro planeta, todo indica que para allá va un poco los intereses de algunos países. Pero ¿qué pasa cuando ahora son intereses extraterritoriales o de fuera? Ahí es donde la cosa, ¿quién va a explotar eso y por qué? Entonces hay tantas preguntas. Sí. ¿Por qué Estados Unidos va a llegar a ese lugar y China no? O se entiende, ¿no?
Sí, porque en realidad siempre cuando tuvieron esa guerra fría en los años 60, la idea era llegar. Solamente llegar, recorrer, se trajeron varios kilos para acá, creo que unos como 300 kilos en las 6 misiones que alunizaron, y se dieron cuenta que la Luna era simplemente una piedra, tenía minerales, pero más allá, no, porque invertir tanto en esta carrera espacial a Estados Unidos lo llevó a la quiebra, prácticamente, porque se ocupó casi el 4% de todo su dinero, su... ¿Cómo se llama en todos los países? El
Producto Interno.
El Producto Interno.
El PIB.
Y eso no es viable en ningún país. Entonces, tuvieron que parar esta carrera espacial y ponerse de acuerdo. El que llega puede tener como una especie de... ser como el dueño del territorio, pero claramente tiene que ponerse de acuerdo. La Luna ya es universal, es mundial, es de todos. Como el chileno que se avivó y puso la Luna, y una australiana puso el Sol también.
Exacto.
Son cosas que pasan porque en realidad los países también tienen que tener en cuenta que ahí hay un terreno nuevo, hay minerales que aquí podemos encontrar, pero ahí no hay nadie que te lo restrinja, y la idea es que todos podemos aprovechar eso.
Claro. Muchos hablan de un tratado lunar.
Sí, y de hecho hay carreras de derecho, geología, biología, que ya se están preparando para investigar la Luna y Marte. Que, por ejemplo, un abogado cuando te contrata a la NASA, ¿cómo vas a defender el territorio lunar? Entonces ahí...
Que no está dentro de la jurisdicción de...
Claro, claro. Hay que empezar todo de nuevo.
Oye, la ciencia es fascinante porque nos permite ir de un tema a otro, saltar, sí, volver. Yo creo que hay gente que vive en la Luna, fíjate. ¿Sabes quién es?
¿Quién?
Unos que trabajan ahí en Valparaíso, en una cosa que se llama Congreso. Pero eso es una opinión personal. Hay una tallita para...
Una tallita.
Para distender, dijera Luis Slimming, para distender. Sí. Oye, Pablo, nos trajiste también una pelota de tenis. ¿Esto tiene que ver con, sí, con qué? ¿Con la velocidad con la cual un cuerpo o una nave comienza a girar?
Sí, lo que pasa es que primero que todo la consulta que más se hicieron las personas, sobre todo en redes sociales y también mis alumnos, fue que ¿por qué dio un par de vueltas antes de irse? ¿Por qué no se fue al tiro?
Claro. Es una especie de ocho.
Esa vuelta de la Tierra era como, primero, un asunto de seguridad. Tuvieron que probar todos los controles, todos los propulsores, dando la vuelta a la Tierra, porque si fallaba algo podían volver sin ningún problema, podían aterrizar de nuevo. Pero ya teniendo todas las pruebas de seguridad, la misma gravedad de la Tierra los ayuda a impulsarse, porque salir de la Tierra es súper difícil. Entonces, cuando tú estás lejos a una distancia, por ejemplo, está girando. Si yo me acerco, voy a girar más rápido. Y si yo me alejo, voy a girar más lento. Entonces yo les enseño a los estudiantes que si yo tengo una distancia más cercana a un cuerpo súper grande, puedo aprovechar esa velocidad para impulsarme. Y eso es lo que hizo realmente Artemis, de un par de vueltas. Y esa ayudita, que es lo mismo que hace la estación espacial, es caer todo el rato, hace que le tenga un mejor rendimiento en su batería, en su combustible. Porque impulsar esa cantidad de toneladas todo el rato sin aprovechar la gravedad es un gasto energético gigante. Lo mismo hicieron con la Luna. Una vuelta a la Luna y esa misma gravedad, que es mucho menor, 6 veces menor que la Tierra, pero también ayuda a la vuelta. Entonces, acercarse a un cuerpo masivo te indica un aumento de velocidad, que es la famosa gravedad o aceleración. Eso se aprovechó al principio. Ahora viene la parte más complicada, que si yo me voy acercando a la Tierra, como lo hace esta cuerdita, voy a empezar a cada vez la velocidad aumentar más. Yo, si estoy lejos, la gravedad va a hacer que mi cuerpo tenga una velocidad, pero si me acerco mucho, con la misma fuerza, con el mismo movimiento, esto va a empezar a girar muy rápido. Entonces, la vuelta, que la vamos a vivir mañana, también es un momento histórico.
Se habla de 40.000 kilómetros por hora. Exacto. Algo así como 11 kilómetros por segundo.
Sí, sí. Esa es la velocidad de salida y de entrada.
Ya. Yo entiendo que esta cápsula ellos van a volver, imaginemos que vuelven a esa velocidad que es inimaginable, yo creo que ni siquiera no lo podemos imaginar. Entiendo que tienen que probar unos propulsores. Ellos vienen de espaldas porque es la forma, claro, aparentemente más cómoda para poder recibir esta fuerza. Y en la parte baja de la cápsula Orión tienen material como el que tú mencionabas antes de entrar al aire, hierro, ¿no? Que les permite que se funda a los 4.000 grados Celsius, ¿no?
Claro, el hierro se puede fundir entre 4.000, un poco más o menos. Pero el
van a alcanzar los 3.000 aparentemente cuando vengan ingresando, claro, a la...
Se puede alcanzar los 3.000 grados si van a esa velocidad y si se encuentran con la atmósfera de nosotros, que igual es contundente. En comparación, acuérdense que la Luna no tiene atmósfera, prácticamente no tiene. Eso significa que no, cuando van a la Luna no tienen ese fenómeno, pero a la Tierra sí. Entonces hace que la temperatura aumente mucho y el material que recubre a esta cápsula, que es muy chiquitita en comparación con todo lo que tuvo
que pasar,
que impulsar ese cohete gigante, también tiene termopaneles, tiene un material, una pintura especial. Todo eso tiene que funcionar a la perfección.
Y entiendo que ahora la gran pregunta es si estos propulsores van a funcionar.
Claro,
porque si no van a caer como... O sea, imagínese este auditor, las horas, ya pasó todo lo más... No terrible, pero ahora viene la parte más fundamental, que sí, es volver. Porque si no funcionan esos propulsores, van a caer a 40.000 kilómetros por hora al agua.
Al agua, y que ningún paracaídas es suficiente para eso. Y caer en el agua es lo mismo que caer en cemento.
¿Tú mencionabas el Apolo 8?
El Apolo 8 fue el último que pudo dar la vuelta a la Luna.
Ya, pero tú mencionabas una misión que lamentablemente tuvo este tipo,
sí,
de problemas.
Fueron dos, el 86... con el Challenger y el 2003 con el Columbia, que son este tipo de transbordadores.
Claro, que son más como un avión, digamos.
Como un avión.
Tienen la forma
que a la vuelta, lamentablemente explotó el cohete que los traía, pero a la vuelta, al chocar con el mar, ahí donde realmente fallecieron los astronautas.
O sea, hay que esperar a que esos propulsores funcionen para... Ahora, lo último, quedan 30 segundos. ¿Esto hace callar todas las teorías de